Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, hoy viernes 23 de febrero de 2018, un programa que hacemos tras 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ade?
Bien, muy bien, contento de hacer un nuevo programa, un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrer, Sebastián Vázquez y Fernando Lapozki en la producción, con Julián Carballo en la operación técnica, por supuesto, con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos, que le dan sentido a nuestro trabajo. Hace un par de días aquí tuvimos a un meteorólogo, el doctor Barros. Doctor Barros, miembro del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático, uno de los grandes expertos argentinos en cambio climático, calentamiento global, etc. Hablamos de muchas cuestiones que derivan de la acción del hombre sobre la atmósfera y en consecuencia sobre la Tierra. Hoy vamos de algún modo a darle continuidad a aquella conversación, poniendo el ojo en los efectos sobre la biosfera, sobre la economía, sobre el desarrollo, sobre las sociedades que tiene el uso insustentable de los recursos naturales que hemos venido haciendo desde cuando menos la revolución industrial.
Totalmente, allí empezó todo.
Bueno, allí empezó todo, hay quienes dicen que empezó antes, por supuesto no con la magnitud con la que empezó después de la revolución industrial, pero que hay transformaciones introducidas por el hombre que tuvieron efectos.
Claro, la tecnología era muy distinta previo a la revolución industrial, por lo tanto la manipulación humana también era distinta.
Así es. En un libro, que creo que es un gran libro, un filósofo alemán, un judío alemán, Hans Jonas, El principio de responsabilidad, dice que la técnica contemporánea se distingue de técnicas, de tecnologías anteriores, por dos razones fundamentales. Primero, el impacto que tiene en el espacio, cosas que hacemos en un lugar impactan en sitios muy lejanos, a diferencia de las tecnologías anteriores, cuyo efecto en el espacio era de proximidad, y el impacto en el tiempo, tomamos decisiones y hacemos cosas que van a afectar generaciones futuras, en tanto las tecnologías anteriores tenían impacto en espacios de tiempo limitados. El mismo Jonas dice, esto no era tan así, pero se pensaba que era así. Ahora ya no se piensa que es así. Para hablar de estos temas, para tratar de entender un poco cuáles son las consecuencias del modelo de desarrollo en el que estamos metidos y cuáles son las alternativas a ese modelo de desarrollo, es que tenemos con nosotros a Héctor Cejenovich. Héctor es licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los referentes de la economía de la naturaleza, de la economía ambiental, de la economía del desarrollo, y es un gusto tenerlo con nosotros en Radio Nacional. Héctor, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenos días.
¿Por dónde empezamos, Héctor? Hay algunas afirmaciones tuyas en algunos trabajos recientes que mencionan el efecto en el producto bruto de determinado tipo de prácticas productivas. Un efecto que, por lo demás, vos decís, no está medido en las cuentas nacionales. El producto bruto no toma en consideración ni el valor de la naturaleza ni el deterioro de la naturaleza. Esa afirmación a mí me recuerda a una decisión reciente de la Unión Europea que recomendó a los países miembros incorporar en su cálculo del producto bruto dimensiones de la economía que son muy importantes, pero que son negras. es decir, la prostitución, el valor económico de la prostitución como parte del Producto Bruto, el valor económico del tráfico de drogas como parte del Producto Bruto. Quiero decir, hay una cantidad de acciones económicas en estas dos economías clandestinas que no pueden no medirse para saber cuál es la riqueza de un país, la riqueza en términos de valor económico, no moral. De algún modo esto, con un contenido valorativo muy diferente, me resuena en ese sentido, ¿no? Claro. Es decir, hay cosas que no estamos considerando que deberíamos considerar.
Claro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
No, al contrario.
Y yo creo que efectivamente hay que ser justo un poco con las cuentas nacionales, quienes elaboraron las cuentas nacionales hace 50 años o 60 años, que fue un argentino, por ejemplo, Balboa. Bueno, no un argentino, fue toda una generación en la cual estaba Previs, ¿no? Pero claro. Balboa fue uno de los que elaboraron las cuentas.
Vamos a aclarar, las cuentas nacionales es la contabilidad del Estado, es el criterio con el que el Estado registra los activos y los pasivos y los ingresos y los egresos.
Perfecto. Ahora, el problema es que, como cualquier evaluación del desarrollo, cualquier categoría que trata de medir, mide a aquellos que le parece más prioritario e importante.
Por lo tanto,
no mide todo, sino que mide aquello que es destacable para la valoración del concepto de actividades económicas o de desarrollo del momento.
Claro.
Entonces, ¿qué le interesaba hace 40, 50 años? ¿Cuánto crecían las actividades económicas y a qué velocidad? Entonces, eso a lo cual está destinada a las cuentas nacionales.
Claro.
El Producto Bruto, ¿cuánto es y cuánto crece y cómo hacer para acelerar que no crezca, que no solucionar los llamados cuello de botella? Cuello de botella eran aquellos que impedían desarrollar
un crecimiento,
la economía
sostenido.
¿Y hacia dónde? Hacia la imagen objetivo que tenían. ¿Y cuál era la imagen objetivo que tenían?
Un desarrollo industrial,
los países desarrollados. Claro. El modo de vida americano, claro, mostraba la imagen objetivo. Entonces, todo cuello de botella era impedimento de lograr eso.
Claro.
Entonces, obviamente, en ese sentido, quedaban afuera los recursos naturales, no existen, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos sector primario, secundario y terciario, que son los distintos sectores de actividades productivas en que se divide la actividad productiva, ¿no?
Tradicionalmente, el sector primario es
agricultura, minería.
Exacto, actividades extractivas.
Claro.
Y agricultura, el secundario es la industria, el terciario son los servicios. Servicios,
exactamente. ¿Y dónde están los recursos naturales?
Claro. Bueno,
no están.
Están contemplados solo como parte de la actividad económica, claro, pero no están contemplados en sí.
Claro, necesariamente como flujo y no como stock.
Claro.
¿No? Exclusivamente decir,
claro,
si genera o no genera.
La cantidad de petróleo que se obtuvo en ese año tiene un valor y eso va a la actividad primaria.
Claro, ahora,
pero si no se extrajo nada,
¿cuánto petróleo había? ¿Cuánto petróleo nos quedan? ¿Y cuánto petróleo podemos utilizar racionalmente?
No, no está,
bueno,
en las
cuentas nacionales.
Bueno,
el petróleo que escogiste, una actividad no renovable. Por lo tanto, siempre va a haber una extracción no restituible,
claro,
en petróleo, ¿no?
Claro. Claro, en agricultura uno puede suponer que puede ser renovable y puede no serlo según el tipo de agricultura que realiza.
Exactamente, porque justamente los recursos naturales renovables tienen la posibilidad de captar anhídrido carbónico y generar una oferta ecosistémica que puede ser utilizado en la proporción que crezca.
Claro.
Si así lo hacen, habrá una sustentabilidad. Ahí viene el concepto de sustentabilidad. Una sustentabilidad, si se extrae más, va a haber un déficit, y si se extrae menos, va a haber un desaprovechamiento. Entonces,
correcto,
la gran key de la cuestión es determinar cuánto crece y de qué forma se puede extraer adecuadamente.
Uh-huh.
Pero también eso nos lleva a que tenemos que conocer mucho más la naturaleza.
Uh-huh.
Y obviamente, quienes los estudian la naturaleza, quienes los cuantifican, quienes lo promueven el orden que permita esas tecnologías adecuadas,
sí,
tienen una gran virtud y un gran defecto. Una gran virtud que producen eso, uh-huh, y un gran defecto que comen todos los días.
Claro.
Como comen todos los días, hay que pagarles. Uh-huh. Y alguien tiene que pagarle, o los actores sociales, o el Estado, pero en realidad no es un gasto, sino que es un gasto que hay que hacer para la inversión del capital natural. El capital natural necesita ese tipo de cuestión.
¿Cuándo empieza a producirse el quiebre de la visión meramente productivista y se empieza a tener una consideración respecto de los recursos naturales? ¿En qué momento se transforma esa visión de la economía? ¿Se produce un cambio?
Bueno, nosotros somos de una generación los que empezamos a trabajar en desarrollo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en el Consejo Nacional de Desarrollo en el año 1950 y, bueno, con la época de Ilia, ¿no? De Carranza.
Claro.
Bueno, y entonces allí lo que valorábamos es los importantes desarrollos que había que hacer para crecer a una velocidad y a avanzar y alcanzar a los países desarrollados. No era una locura eso, porque si nosotros vamos a estudiar cuál es el estado después de la posguerra de América Latina y Europa, el Producto Bruto de América Latina, claro, era igual al Producto Bruto de Europa en ese momento. Uh-huh. Después, por supuesto, se pusieron la absoluta. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que había una quimera.
La ideología del desarrollo no era una ideología disparatada. No teníamos una conciencia acerca de la escasez de los recursos naturales ni del daño ambiental que producía ese modelo de desarrollo, y no teníamos una conciencia de la diferencia, uh-huh, seguramente, de capital institucional y de capital humano que después permitió que Europa se desarrollara de un modo y América Latina de otro.
No tengo que agregar ninguna palabra más. Exactamente lo que dijiste, ¿no? Entonces, el foco no podía ser, pero eso trae muchas consecuencias. Claro. Una visión de corto plazo, uh-huh, coherente con una rentabilidad inmediata, una visión focalizada, coherente con no tener en cuenta qué efectos sociales tenía, ni qué efectos espaciales en otro lado, claro, y qué efectos temporales, claro, tenía. Entonces, claro, si se acorta el esquema de análisis temporal, espacial y conceptualmente, de tal manera de que los efectos indirectos son muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, y ahí vienen las consideraciones que comienzan a verse, de que conseguimos ciertas cosas, pero hay efectos indirectos, uh-huh, que luego... Es muy parecido a lo que suponía y alertaba Engels cuando decía, no debemos vanagloriarnos de nuestros avances sobre la naturaleza. Después de los grandes triunfos viene la revancha que toma la naturaleza sobre nosotros, ¿no? Entonces hablaba del deterioro de las cuencas y los efectos que eso tenía en las cuencas, el hecho de no haber tenido en cuenta qué efecto tenían la utilización indiscriminada de los bosques, ¿no?
Uh-huh. En el caso argentino, vos citás en algún lado un informe del Banco Mundial sobre el análisis ambiental de nuestro país, en el que el Banco Mundial señala que el costo de la degradación del medio ambiente en la Argentina corresponde a un valor económico de aproximadamente el 8% del Producto Bruto. Dice, parte de este costo viene de la contaminación del aire, que equivale aproximadamente al 1,8% del producto, mientras que la degradación de las tierras es aproximadamente el 3,6% del producto.
Claro, a mí me parece positivo que se diga eso, porque si eso trae luego efecto de un mayor cuidado, ya me parece positivo. Pero desde el punto de vista académico, digamos, ¿no? ¿Cómo hace el Banco Mundial para medir? ¿Qué concepto de valor tiene? Porque esto ahí se supone, claro, que tiene que haber un concepto de valor.
Claro, se pierde valor, primero se asignó un valor. ¿Qué valor asignás y cómo,
claro,
calculás la pérdida?
Por ejemplo, cuando se hablan de los pasivos ambientales.
Claro.
Yo digo, bueno, pasivo, si, quienes sabemos contabilidad, todo perito mercantil tendría que saberlo. Claro,
pasivo supone una detracción de un activo.
Entonces, claro, ¿cómo, uh-huh, se hace el activo? ¿Y cómo se hace el activo? ¿Cuál es el valor de los recursos naturales? Entonces, profundizando el tema, hicimos estudios en los cuales decíamos, bueno, el valor de los recursos naturales al menos debe ser igual al costo de manejo que genera ese recurso natural. Lo que genera en la naturaleza, los productores captan carbono y genera uno lo que se llama la oferta ecosistémica, la oferta claro. de la ecología, ¿no?
Claro.
Ahora, pero la naturaleza se reproduce sola, de una forma que a veces no nos gusta. Claro. O sea, en realidad, si nosotros estamos esperando una adecuada reproducción de la naturaleza, tenemos que estudiarla, manejarla, orientarla, etcétera, etcétera, y eso significa costos, o sea, trabajo humano. Por lo tanto, cuando nosotros debemos, bueno, tenemos tanta naturaleza, tanto bosque, ¿no? Un momento. Uh-huh. Tenemos tantos bosques adicional al trabajo que tenemos que hacer para que esos bosques sean manejados adecuadamente. Que es un poco la teoría del valor trabajo nuevamente, diciendo, bueno, hay una parte del trabajo que no está hecho y que por eso la naturaleza no se reproduce sola, se reproduce con un trabajo de orientación y de manejo.
En líneas muy generales, Héctor, ¿qué está pasando en el mundo en esa relación? ¿Se está permitiendo la reproducción? ¿El costo de la explotación es mayor que el de la reproducción? ¿Cuál es el balance general y cuál es el balance en Argentina hoy?
Hay dos balances que se pueden hacer. Uno, que hace algunos años se produjo la cantidad de alimento necesario para todo el mundo. Por lo tanto, surgieron las teorías del decrecimiento. Yo no sé si ustedes la... Sí. Del decrecimiento. Uh-huh. La teoría del crecimiento dice, bueno, si ya produjimos lo necesario para todo el mundo, ¿para qué seguimos produciendo? Simplemente uh-huh. para que las grandes transnacionales ganen más y uh-huh. nada más. Ahora, yo lo que modestamente digo es de que el problema está en que producimos, pero obviamente concentradamente, claro. y entonces no llega a la gente que tendría, y por lo tanto no se satisfacen las necesidades de la población. Y segunda cuestión es que este decrecimiento me hace acordar un poco a toda la polémica que hubo en el año 70 y demás sobre el MIT, la Universidad de Massachusetts, y la Fundación Bariloche, en el sentido uh-huh. que los recursos naturales iban a acabar o se iban a acabar porque estaban altamente concentrados. Entonces la conclusión de toda esta polémica era que los recursos naturales pueden satisfacer las necesidades de la población en la medida que se distribuyan equitativamente. Si no, iban a venir grandes problemas de contaminación, de destrucción, etcétera, etcétera, si se simulaba de que la distribución de ingresos iba a ser tan injusta como a partir del año 70. Y esa fue la discusión que hubo a partir del año 70, ¿no? Pero en ese momento había dos posiciones. La posición del MIT, donde decía entonces hay que limitar la población. Uh-huh. Es decir, toda la teoría de reducción de población. Uh-huh. Y limitar el crecimiento. Y la Fundación Bariloche decía, no.
Hay que distribuir.
Hay que distribuir mejor. Y por eso justamente el modelo se llamaba Catástrofe o Nueva Sociedad. Claro. Entonces ellos proponían una nueva sociedad.
¿Quiénes eran en la Fundación Bariloche los que lideraban el trabajo?
Y Amílcar Herrera era el coordinador. Pero aún quedan hoy, bueno, yo participaba, pero sí. el que más participaba, por ejemplo, Gilberto Galopín, era uno de los que
estaban en el equipo.
Que está aquí en Argentina, ¿no? Y Jorge Enrique Ardoy, claro. Es decir, hay muchos compañeros que participaron, Rabinovich, hay muchos compañeros que participaron en el modelo. Pero en realidad los dos tenían razón de alguna manera. La MIT, pero que al MIT le sacaron el Banco Mundial le sacó las cosas que más le convenía. Por uh-huh. ejemplo, que había que limitar el desarrollo de la población. Pero tenían otro signo el MIT diciendo por eso hay que ser más con menos. O sea, la teoría de la justa distribución ya la tenían en el año 1970, y eso se puede ver, Los Límites del Crecimiento, un libro claro. que editó el Fondo de Cultura, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo que pasa es que la visión tanto del decrecimiento como la de un crecimiento modelado de mejor manera, choca con la idea de progreso que tenemos, ¿no? Es decir, claro, no solo choca con la forma en la que hemos venido desarrollándolo, sino con una idea más bien teleológica en la cual nada se acaba y en la cual el progreso implica crecimiento y producción a mayor escala, ¿no?
Crecimiento y acumulación.
Claro.
Ayer no me acuerdo a quién, yo vi por televisión una cosa sensacional, decían, cuando hablaban de corrupción, uh-huh, donde dijo, bueno, ¿y al final qué es la corrupción? Quedarse con un poco más de dinero, pero sí, eso es el leitmotiv de actualmente. ¿Quién es exitoso? El que acumula. Uh-huh. Y bueno, la corrupción es quedarse con un poco de dinero de la acumulación, pero eso está perfectamente vanagloriado, ¿no?
Uh-huh. Sí, y usted mencionaba, en un momento mencionaba el papel de la naturaleza y mencionaba a Engels al pasar, uh-huh, y yo pensaba qué responsabilidad han tenido, y luego hablaba del MIT, qué responsabilidad ha tenido también algunos sectores progresistas en el concepto de progreso que tenía la izquierda, ¿no? Recordemos que en el marxismo más ortodoxo, digamos, el dominio sobre la naturaleza era la base, era profundamente industrialista, claro, profundamente avasallador, claro, sobre la naturaleza. Ha tenido una responsabilidad y se han establecido debates, por eso han salido también nuevos sectores progresistas, nuevas izquierdas a discutir con ello, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero en ese concepto de dominio, uh-huh, entra el concepto, digamos, ¿cómo se domina la naturaleza? Es como si yo domino el inglés. No es que voy a destruir el inglés, sino que uso el inglés para, etcétera,
para mi beneficio.
Y en ese sentido, dominio tenía un significado un poco diferente
al que se le dio, ¿no?
Al que se le dio, ¿no? Pero
hay muchos que dominan el inglés y lo destruyen, ¿eh? Hay que decirlo.
No nos pongamos a hablar nosotros, podemos dar un buen ejemplo.
Yo soy uno de ellos.
Totalmente.
Mi dominio es destructivo.
Pero bueno, en todo caso, ese fue todo una discusión y sigue siendo una discusión el concepto de la prevalencia, uh-huh, pero del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Pero yo tengo otro catecismo en lugar de progreso y que digo, toda la naturaleza está mediada socialmente y todas las relaciones sociales se dan en la estructura natural con la cual interactúa. Uh-huh. Esto quiere decir que todo concepto de naturaleza tiene una historia, una cultura y una descodificación que se lo hace en función de intereses y en función de conocimiento, uh-huh, y es producto, como diría Pergolín, de la cultura, de lo que se sabe y lo que no se sabe, de nuestras ignorancias y nuestras sapiencias, uh-huh, y no puede ser de otra manera porque es un concepto humano, uh-huh, entonces y ese es el cómo se incluye, digamos, ese concepto. Entonces, recurso natural era una cosa hace 100 años, por ejemplo, el petróleo. El petróleo era un líquido horrible que evitaba los cultivos, que se metía ahí en los cultivos, ¿no? Después no fue eso, no fue una cosa fabulosa. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los elementos básicos de la biodiversidad? Totalmente desechado hace muchos años. Hoy, tremendamente erradicado. El concepto de yuyo. ¿Qué es yuyo? Un pasto que no sirve para nada. Bueno, hoy se descubre que es el reservorio de la biodiversidad importantísimo y no podemos romper esos yuyos. Bueno, claro. y así sucesivamente, cómo van cambiando los conceptos,
sí,
a medida que vamos adueñándonos.
Y son humanos, porque si no, la otra visión es la naturaleza impoluta también, ¿no? La claro, naturaleza claro, intocable.
Claro, claro, así es.
Claro, ahora, de esa voluntad de dominio en el sentido de control y de un control no respetuoso, un control sin medida, a una voluntad de dominio como se domina el inglés cuando no se lo destruye, es decir, un uso armónico de un recurso que por lo demás no se agota cuanta más gente lo utiliza, sino que al contrario, se multiplica.
Así es.
¿En qué tramo del proceso estamos? ¿En qué De la voluntad de destrucción o explotación total a una relación armónica? ¿En qué situación estamos?
Estamos mal.
Estamos mal, bueno, esa es una buena forma de irnos a un corte y cuando volvemos desarrollar la idea de estamos mal. Estamos con Héctor Cejenovich, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Él estudió la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los economistas que se ha dedicado a indagar sobre los modelos de desarrollo y los vínculos con el mundo natural. Vamos a un corte y ya regresamos con el Zorro y el Erizo. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.
And the living is easy. Oh, fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich. And your ma, she good looking. So why don't you just hush, little baby? I don't want you, I don't want you to cry. Gonna rise up singing. Oh, you're gonna spread your wings and you'll take to the sky. Oh, but till that morning, there is nothing can harm you. With your daddy and your mama, they're gonna be standing by. Thank you.
and mommy standing by.
Summertime,
summertime,
and the living is easy.
And the living is easy.
Yes, fish are jumping,
ooh,
and the cotton is high. And your ma is good looking.
And your ma, she's good looking.
So hush, little baby. And don't you cry.
Your daddy and mommy's standing.
Daddy and your mama, yeah, they're standing by.
Summertime, para seguir con el tiempo de verano que se acaba y para seguir con el tiempo, la ecología, el desarrollo.
Sí, de todos modos, anuncian un precioso fin de semana, al menos en Buenos Aires y sus alrededores. Temperatura cálida, pero no caliente, seco, soleado, 28 grados, disfrutémoslo.
Muy bien.
Entre tanto, seguimos con Héctor Cejenovich, economista, doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en la economía de los recursos naturales, de la sustentabilidad, del desarrollo, que nos decía antes de ir al corte que la situación está mal.
Sí.
Mal, las preguntas que te haría, que son muchas, pero yo diría, está mal porque culturalmente tenemos una mala relación con la naturaleza, está mal porque nuestro modelo de desarrollo y de consumo va a contramano de lo sustentable, está mal porque los gobiernos han perdido capacidad de decisión respecto de las corporaciones globales, está mal por una combinación de todo eso. ¿Qué es lo que está mal?
Lo anteúltimo, mejor dicho, lo último, porque la combinación de todo eso, ¿no?
Ok.
Pero, en definitiva, vamos a ver, los problemas ambientales surgen cuando una estructura económica social maximiza el rendimiento sin tener en cuenta los efectos que se generan, tanto espacial, temporal y conceptualmente. Y, con lo tanto, generan problemas en la estructura social, no llegando a mejorar la necesidad de la población ni la calidad de vida, en la estructura infraestructural, no teniendo en cuenta la estructura de la cuenca o la estructura de las de la propia infraestructura de la el plataforma territorio. Tecnológica, digamos. Okay. ¿No? Ni tampoco los efectos indirectos de dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello se genera deterioros sociales y deterioros de la naturaleza. La población sufre eso y toma conciencia de eso. Y eso es toda una historia de 50 años de sufrimiento y de reacciones. En general, si no se reacciona, no pasa nada. El capital sigue ganando lo necesario y o más de lo necesario, y eso continúa en su desarrollo. Pero en general la población reacciona y toma conciencia. Y al tomar conciencia demanda cambios. Demanda cambios que pueden venir por la propia acción de la parte de la población o de medidas que el Estado toma ante esa demanda de, digamos, de intervención adecuada del ambiente y de protección adecuada de lo que llamó el Papa los descartes. Los descartes son las personas que están descartadas de todo el sistema. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Ante eso, ante este hecho, hay mucha persona que demanda cambios, hay mucho deterioro en la naturaleza y hay insatisfacción de necesidades. Pero esto no significa de que no hay avances. Hay muchos avances en la conciencia ambiental que está en este momento es muy superior a la de hace 50 años. Los movimientos sociales se han instituido, por ejemplo, en Argentina el principal movimiento ambiental que tuvimos fue el de Gualeguaychú. Claro. A través de la identidad, la lucha por la identidad, y eso también tiene lo ambiental, ha trasvasado los límites del cuidado de los recursos y ha instaurado la necesidad de la lucha de una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida unida al respeto de los géneros, al respeto de la edad, respeto de la nacionalidad, de la identidad, etcétera, etcétera. Entonces, diferente.
Ahora, te interrumpo un momento. El caso de Gualeguaychú no es un caso en el que en torno de lo ambiental se construye una política identitaria localista. Quiero decir, a diferencia de, ¿cómo se llama? Cerro, en el proyecto minero que la gente. Se me fue el nombre.
Sí, lo de Famatina. Sí.
A diferencia de Famatina, donde el daño ambiental, el efecto sobre la salud era indudable, etcétera, Gualeguaychú tuvo más bien una cosa así como da la impresión de que si se hubiera instalado la planta de celulosa de este lado del río, la gente de Gualeguaychú hubiera estado encantada.
No, porque lo que la gente...
Porque hay papeleras en toda la costa del Uruguay, del lado argentino, y nunca hubo reclamo ambiental.
Sí, muchísimo. O sea, en definitiva, toda la papelera que hay en el lado argentino sumadas no llegan a ser la importancia que tiene la papelera de Gualeguaychú, de no Gualeguaychú, de Fray Bentos. Porque fue la papelera más grande del mundo en río. No hay más grande. La única es Aracruz, pero en el mar, ¿no? Pero en río es la más grande. Además, concentrado en un solo lugar. La sumatoria de eso en un solo lugar. Justamente es el lugar donde la costa pega una vueltita así, donde la provincia de Río tiene, el río Uruguay tiene la vueltita así, que donde los sedimentos se bajan, y ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde va a depositarse los desechos de Bosnia, ¿no? Entonces, el deterioro. Por supuesto, el deterioro era porque se tomó conciencia de lo que iba a pasar, no lo que estaba pasando. Y eso habla mucho mejor todavía de la perspicacia de la población. Y la perspicacia de la población tuvo en la lucha de su hábitat. No querían que sus hijos sigan existiendo en un hábitat al lado del río y con relaciones con el río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una auténtica lucha por una identidad en relación con la naturaleza y en relación con sus actividades.
Pero no sucede lo mismo. Yo creo entender las dos cuestiones, digamos, y un poco creo que tiene sentido tanto que haya una lucha identitaria en tanto eso se ponía en Uruguay y también que haya una lucha identitaria en tanto se quiere respetar el medio ambiente del lugar. Ahora, hay otros casos en Argentina, por ejemplo, los casos de la Barrick, donde cuando se instala la empresa minera, digo por poner un ejemplo, no hay una protesta de la población, más bien al contrario, hay un agradecimiento de la población local, un agradecimiento entre muchísimas comillas, ¿no? Yo no creo que sea para agradecer, pero en el que se piensa más en términos de dividendos que en términos de ambiente. Por eso creo que también es posible pensar que si las pasteras se hubieran puesto del lado argentino, probablemente muchos ambientalistas hubiesen protestado, pero algunas consideraciones de la población general también hubieran sido mediadas por el factor económico, digamos.
Bueno, mirá, yo creo que lo de Gualeguaychú es bastante claro. No es que lo ambientalista de Gualeguaychú, toda la población tomó conciencia del deterioro de su hábitat y reaccionó en defensa de su hábitat en todo sentido. Por otro lado, esta mirada que nosotros hacemos y qué pasa si hubiese, son especulaciones. La gente luchó para que su hábitat no sea destruido. Por ejemplo, una de las cosas que decían como argumento de lo que pasa que fuimos a las autoridades argentinas y nos pidieron tanta coima que entonces no pudimos establecerla. Bueno, eso no es ninguna... No es ninguna disculpa, ¿no? De decir...
No.
¿Y por qué no pasa lo mismo en otros casos? Digo, ¿por qué no pasa lo mismo con la minería en San Juan, por ejemplo? ¿Por qué
la... No, es que las dos cosas que vos dijiste son ciertas. Uh-huh. La gente... O sea, no tenemos un plan de desarrollo en el país. Uh-huh. Las oportunidades de ocupación son mucho menores que la demanda de trabajo. Y por supuesto, ante esta situación... Cualquier emprendimiento que se va a poner va a ser bienvenido. Ahora, los efectos que eso causa sobre la población, en el caso concreto de Gualeguaychú, pueden ser absolutamente previstos. Ahora, en honor a la verdad, ¿quién desarrolló, que es cosa que se sabe poco, quién desarrolló el movimiento de Gualeguaychú? Los propios uruguayos de Fray Bento que cruzaron... Y bueno, cruzaron, todos los días cruzan. Y dijeron, miren, lo que va a venir es esto, y debemos luchar juntos. Y al principio las luchas fueron juntas. Todo el primer año, yo tengo una foto donde hay 150.000 personas arriba del puente con la bandera uruguaya y la bandera argentina. O sea, era una lucha mancomunada de los dos países. Pero y incluso... internacional, porque vino el intendente, ahora no me puedo acordar de la ciudad a donde Bosnia puso en España, Bosnia puso una papelera, el intendente vino a decir no le crean nada, van a prometer cosas y no la van a cumplir como no lo hicieron en esta ciudad de España, ¿no? Entonces, ¿por qué lo destaco mucho a lo de Gualeguaychú? Porque a partir de la lucha de Gualeguaychú cambió todo un poco el contenido. Prácticamente no hubo una ciudad en Argentina que no puso una asamblea ambiental ciudadana. La asamblea ambiental ciudadana es una demostración de democracia inédita. O sea, vos podés ir y sos parte de, simplemente por el hecho de estar allí, ¿no? En fin. Hay mucho que para...
Héctor, ¿cuál sería un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable?
Hicimos, justamente lo que nosotros hicimos fue el intento de desarrollo que ahí había en Gualeguaychú. Terminamos de hacerlo en el sentido de decir, bueno, ¿cuál sería el desarrollo sustentable de Gualeguaychú? Estimamos la oferta ecológica que podían generar los cuatro ecosistemas que iban a estar afectados y luego, a través de talleres de expertos, cuál era la disminución de la producción que iba a generarse como consecuencia de la contaminación de la dioxina, porque eran dioxinas las que... Bueno, y eso lo que nos dio es el deterioro ambiental, o sea, eso es lo que nos dio el pasivo ambiental, del dinero, y el lucro cesante, o sea, cómo te ibas a tener que resarcirse por el hecho de una disminución de la producción. Eso mostraba que si realmente se pagaba lucro cesante, no era conveniente instalar ahí la... Pero como no pensaban pagar nada, entonces obviamente ahí lo pusieron, ¿no?
¿Cuáles son las políticas de desarrollo sustentable, digamos? Me parece también que la idea de desarrollo sustentable es un poco antigua en la conversación actual, ¿no? ¿O no lo es?
No lo es, porque ahora acaba en el año 2015 se establecieron las nuevas metas del desarrollo sustentable, ¿no? En el 2015.
¿Y que se establecieron dónde?
En el mundo.
En Naciones Unidas. Sí.
De Naciones Unidas. Claro. Y eran seguidos muy de cerca por todos los movimientos ambientales, ¿no? Entonces, básicamente el concepto de desarrollo sustentable es que los recursos naturales satisfagan la necesidad de la población de esta generación y la venidera como forma de elevar la calidad de vida de esta población a través de tecnología adecuada a lo económico, a lo ecológico, a lo social y cultural, y a través de la utilización integral y sustentable de los diferentes ecosistemas y a través de la más activa participación de las poblaciones en las decisiones fundamentales. Ya lo sé de memoria, ¿viste?
Pero para que eso se consiga se necesitan una batería de políticas que no son solo políticas ambientales, son políticas económicas. Es decir, se necesita un plan económico, una mirada estratégica de la economía, una concepción del capitalismo, una concepción diferente del capitalismo, de qué capitalismo queremos tener. Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas políticas?
Bueno, el ambiente para nosotros es la articulación economía, ecología, sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, es una nueva forma de ver el desarrollo más integral. Y entonces no podemos dividirlo en ambiental y no ambiental. Uh-huh. ¿No? Hay que tener una visión ambiental del proceso de producción, distribución y consumo como unidad sistémica, interactuando en un ecosistema, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los aspectos? Bueno, básicamente es políticas económicas que tengan que ver con el aumento de la vida útil de cada uno de los productos.
Es decir, la lucha contra la obsolescencia programada, por ejemplo. Exactamente.
Y la obsolescencia programada es por las restricciones de mercado, uh-huh. de mercado por una mala distribución del ingreso. Total. Y a su vez, la utilización integral y sustentable de los ecosistemas, ¿qué significa? Conocer cuál es el manejo integral y sustentable, por lo tanto, saber de mi oferta ecosistémica cómo la puedo ubicar en la satisfacción de necesidades de la gente y en la venta, que puede ser nacional o internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas tecnologías, ¿puedo yo generarlas o puedo utilizarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo son los procesos participativos para que realmente pueda haber una integración de los distintos actores sociales, ¿no? Y eso es un poco, ¿y qué Estado necesitamos para eso? ¿No?
Uh-huh. Pero esto no entronca un poco con el decrecimiento, porque usted antes hacía una distinción bien interesante entre la posición de la Fundación Bariloche y la posición del MIT, y planteaba, bueno, una posición que no era exactamente la del decrecimiento. Pero una estrategia de este tipo implicaría decrecer comparado con los términos con los que el capitalismo está acostumbrado a trabajar.
Bueno, ahora vos sabés que el capitalismo, como me imagino que sabés...
Es cierto que está estancado el crecimiento.
¿Cómo?
Es cierto que está estancado el crecimiento.
Está estancado con el crecimiento y además se amolda muchísimo, por ejemplo, a la nanotecnología. La nanotecnología... Sí. Claro. Es impresionante que hay una cantidad de contradicciones que comienzan a saldarse con la nanotecnología. Y eso es recontracapitalista, digamos.
Sí. Bueno, digo, la sustitución de energía fósil, lo hablábamos claro. otro día
claro.
en el mismo programa, la sustitución de energía fósil por energías limpias. Claro. Digo, y eso va a incrementar la
productividad. O la energía solar.
Claro, las energías limpias en general, solar, claro. eólica, etcétera.
Claro.
Quien trabajó mucho esto fue Jeremy Rifkin.
¿Quién?
Jeremy Rifkin, quien fue secretario de trabajo con Clinton, uh-huh. pero un economista importante. las transformaciones en el modelo capitalista al que estamos habituados, que va a introducir el hecho de que la energía sea una energía descentralizada, es decir, no de una de escasas fuentes de producción y distribuidas centralmente, sino producidas localmente, y cuando dice localmente quiere decir en las casas de familia que producen su energía y la agregan el excedente a la red común, etcétera.
La desalinización, la separación del hidrógeno del mar, con lo cual significa, pero eso con arreglo con las transnacionales para que lo distribuyan, ¿no? Porque ahí hay todo un problema. Ahora, o sea, tiene en alguna manera salida, pero ¿qué pasa? Una cosa es que nosotros lo pensemos y lo razonemos, y otra cosa es que cómo se da en la práctica. En la práctica, si las transnacionales pueden tener una ventaja, la van a obtener y buenas noches, si no hay movimientos sociales fuertes y tremendos, van a seguir su curso y no van a hacer caso a todo ese tipo de cosas. Por supuesto, cuando hay alguna oportunidad, caso concreto los chinos, reducción absolutamente de costo para generar incremento de ganancia, van a producir los chips solares y eso lo van a vender al mundo, que lo están vendiendo al mundo, ¿no? Pero son soluciones limitadas. Uh-huh. Para una visión mucho más integral, si no contamos con una importante movilización, pero no es solamente de un problema de naturaleza, sino un problema de
desarrollo.
Desarrollo, pero como con el concepto de calidad de vida y el concepto de buen vivir.
Uh-huh, sí.
Y buen vivir donde entra todo problema de migraciones, problema de género, problema de ahora el 8 de marzo que hay una digamos una marcha de mujeres, en fin, de toda una cantidad de cosas donde diferentes conflictos van aflorando como para pensar en una integralidad de planteamiento global hacia una mejor calidad de vida.
¿Por qué con este modelo de consumo vamos a necesitar 5 o 6 biosferas?
Ah, bueno, eso es una cosa que quedaba en el tintero. ¿Qué tintero? Eso se le nota a la edad, ¿no?
¿Qué es un tintero? ¿Qué es la tinta?
No, el problema es muy concreto. Con anterioridad se decía, bueno, ¿qué nos vamos a dedicar? O a cuidado del ambiente o a satisfacción de la necesidad de la población. Hoy podemos decir que eso no se puede plantear. ¿Por qué no se puede plantear?
Que no es contradictorio.
Porque es imposible plantearse la satisfacción de necesidades de la población si no se cambia la tecnología. Y no se cambia la tecnología de consumo y de producción tal como lo dice el Papa, ¿no? Uh-huh. En la Laudato Si, que es un enorme aporte para eso, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque si calculamos que vamos a satisfacer la necesidad de la población a través de la misma estructura de consumo y tecnológica actual, se necesitan 5 biosferas o 6 biosferas, según los estudios que hicimos en el IPCC, uh-huh. Y obviamente no alcanzan porque tenemos una sola biosfera, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere decir que o cambiamos las tecnologías totalmente, o no es cierto que vamos a luchar por la equidad para una igualdad de consumo y solucionar los problemas de la equidad. Bueno, y esto está unido entonces a esto está unido al cambio climático, porque todo esto tenemos que hacerlo ya.
Sí.
Y por eso, como dice el Papa en este momento, no importa los compromisos anteriores que no se cumplieron. Porque si en este momento hay que pensar en nuevas actitudes y nuevos compromisos, porque los tiempos ya se agotan, ¿no?
Bueno, eso es coincidente con el punto de vista de un científico que, como decíamos, compartió este programa con nosotros y anticipaba las crisis que pueden sobrevenir, las crisis sociales, económicas, ambientales, si no se cambia la tendencia que está provocando el calentamiento global.
Y una cosita más respecto al mismo. Lamentablemente, en el tercer mundo que todavía existe, estamos aceptando algo muy grave, que es la lucha contra el cambio climático. La vemos como nos defendemos de los embates negativos del cambio climático y nos olvidamos que realmente eso surgió cuando empezó el Convenio Mundial de Cambio Climático, como una lucha para que los países desarrollados reduzcan las emisiones y cambien su tecnología. Bueno, eso se va perdiendo y lo que tenemos que hacer entonces nosotros son cambios para evitar, como yo digo, es como atajar penales permanentes, ¿no? Y que a lo sumo vamos a salir 0-0, pero no vamos a salir 0-0, vamos a salir perder por goleada, digamos, ¿no?
Héctor, seguiríamos esta conversación. El tirano aquí es el tiempo, más que el clima, y el tiempo se nos acabó. Fue un gusto compartir con Héctor Cejanovich esta noche. Héctor, licenciado en Economía, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, un experto en Economía del Desarrollo, en Economía Sustentable y de la Naturaleza. Hay muchos temas más, los retomaremos en alguna ocasión. Muchísimas gracias por tu compañía hoy.
Muchas gracias a ustedes, fue muy agradable conversar con ustedes.
Muchas gracias. Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias. Noches. Muy buenas noches, un gusto.
Y gracias también, como siempre, a Silvio Ferrar, Sebastián Vázquez y Fernando Lapovsky en la producción, a Julián Carballo en la operación técnica, por supuesto, a todos ustedes del otro lado de los micrófonos. Que tengan muy buen fin de semana. El lunes a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Hasta el lunes.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos.